Le doy gracias por sus bondades y misericordias para con todos nosotros. Y especialmente le doy gracias porque me da la oportunidad de usar su santa palabra en esta mañana para traer el mensaje de salvación. Realmente me descuidé en anotar la escritura y me sorprendió cuando me la pidieron a última hora. La que quería dar es la otra que ahora de momento no la encontré, donde dice que de toda palabra ociosa que hablaran los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice que está en Mateo
12:36.
Vamos a avanzar. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Pues doy gracias a Dios porque nuevamente, porque estoy aquí con ustedes, como saben, después de largo viaje, donde también pude conocer y compartir con los hermanos y practicar en distintos lugares. Y ahora, pues, me he concedido esta oportunidad. Quizás después que yo prediqué aquí, antes de irme, quizás hay otros hermanos que no han predicado, me volvieron a dar el turno a mí. Pero bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios porque puedo venir ante ustedes. En esta mañana, quizás esta predicación va a tener más bien carácter de estudio bíblico, porque quisiera basarme en algunos textos de las Sagradas Escrituras que debemos fijar bien en nuestra mente, en nuestra atención, en nuestro entendimiento, porque toda escritura es útil para enseñar, pero a veces las leemos y no las relacionamos unas con otras y no sacamos una enseñanza definida. Y hace unos días, estando en Miami, me ordenaron dar la escuela sabática, y el tema aquel sábado trató de algo semejante: la enseñanza. Aparte de lo que contiene el folleto, pues trató de algo relacionado con lo que me propongo traer hoy aquí a ustedes. Y a algunos hermanos les gustó el tema, y algunos dijeron que como que no habían considerado eso de esta manera anteriormente. Y pues quisiera compartir con ustedes esta manera de predicación. Por lo tanto, me gustaría que cada uno tenga la Biblia a mano para que en algún momento podamos confirmar a través de su lectura lo que se ha de decir, ya que mis palabras no tienen mucha importancia, pero si están basadas en la palabra de Dios, la palabra de Dios es suficientemente autorizada para demostrarnos la certidumbre de lo que hayamos de decir. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Se alcanza por la fe, en los méritos de Jesucristo, puesto que, según las escrituras dan a entender, hemos nacido en pecado, heredamos el pecado de nuestros primeros padres, y más que eso, debido a esa condición degenerada del género humano, dice que el corazón del hombre es de continuo al mal, y todos de una manera o de otra, hemos pecado, hemos violado la ley de Dios, y Dios es un Dios justo que no justifica al pecador. Y de acuerdo a la ley, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, nuestros pecados, ya no tan solo lo que algunos llaman el pecado original, sino nuestros propios pecados, nos hacen dignos de muerte, y en este caso de muerte eterna. Y a menos que sea satisfecha la demanda, sea, como que diríamos, satisfecha la justicia de Dios, tendremos que sufrir esa muerte. Y sabemos que como no hay en nosotros méritos ni nada suficiente como para pagar por nuestras culpas, por nuestros delitos, por nuestras ofensas a un Dios justo, soberano, pues fue necesario el sacrificio de Cristo, quien llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades, es decir, Él pagó nuestra culpa. Y por fe en Él, por fe en los méritos de Jesucristo, por fe en la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, es que podemos nosotros ser libres, perdonados de nuestros pecados. No hay duda en esto, porque algunos religiosos se confunden y quieren confundir a otros diciendo que nosotros tratamos de justificarnos por obras o por la obediencia a la ley de Dios, y no es cierto. Nosotros debemos estar presentes que nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra redención únicamente la alcanzamos por los méritos de Jesucristo. Pero esto no nos libra de la responsabilidad de guardar la ley, de guardar los mandamientos de la ley de Dios, porque sería inútil arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón por nuestros pecados para seguir cometiendo los mismos pecados. Entonces, si nos reconocemos pecadores, si pedimos perdón, el perdón de nuestros pecados, y si por fe somos perdonados de nuestros pecados, es completamente necesario someternos a la ley de Dios para no continuar pecando. Esa es la función de la ley. No salva, pero condena al que la infringe. Nos salva la gracia, pero nos condena la ley si seguimos infringiéndola. Por lo tanto, lo correcto es acogernos por fe a la gracia, al don de Dios, y someternos a su voluntad, a su ley, a sus mandamientos, para no contraer nuevas deudas. Pues bien, resulta que hay un versículo en las Sagradas Escrituras que es el primero que quisiera que ustedes localicen en sus Biblias. Es en Santiago, capítulo 2, página 257. Vamos a comenzar desde el versículo 8. Dice: si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Esta es la parte importante ahora. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, será hecho culpado de todos. Voy a repetir porque algunos no lo localizaron a tiempo. El versículo 10, página 257 del Nuevo Testamento. Versículo 10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Entendemos que la Sagrada Escritura fue escrita por inspiración divina y que no hay contradicción en ella. Aunque fue escrita por distintos hombres y en distintas épocas y circunstancias, hay plena concordancia. si las aparentes contradicciones no son contradicciones en sí, si las podemos analizar. Este versículo ha sido mal interpretado por algunas personas, sobre todo por algunos ex hermanos, que por sus debilidades han naufragado de la fe, se han apartado de los caminos de santidad, se han alejado de la iglesia, están transgresando los mandamientos de la ley de Dios y no tienen ánimo, no tienen fuerzas para rehacer sus vidas espiritualmente. Y como se saben perdidos, se consideran perdidos, y tomando en cuenta este versículo, pues han dicho: de todos modos, si estoy perdido, da lo mismo más que menos. Y aparentemente tienen apoyo en las Sagradas Escrituras para decirlo así. Pero yo creo que en eso hay un grande peligro, porque no es lo mismo más que menos, no da igual de ninguna manera. Entonces vamos a ver cómo podemos entender este versículo o cómo podemos analizarlo a la luz de otros textos bíblicos para saber en realidad qué quiere decir. Porque algunos que por causa de un segundo matrimonio no pueden pertenecer a la iglesia como miembros o como misioneros, o se han apartado de la iglesia puesto que no les admiten en la condición actual con otro cónyuge que no es el suyo, pues han dicho: si de todos modos no me conceden el bautismo, no me permiten ser miembro, no me permiten ser discípulo, me dicen que estoy condenado, que estoy perdido porque estoy viviendo en adulterio, pues para qué voy a guardar el sábado, para qué voy a comer limpio, para qué voy a hacer nada, pues me tiro al mundo y disfruto del mundo y ando por la libre, porque da igual. Y es por esto, porque dice la Escritura que el que ofende en un punto es hecho culpable de todos. ¿No lo han considerado ustedes? Entonces tienen razón, porque si no tienen fuerza para vivir solos, si no tienen fuerza para vivir en continencia, si están atados a un cónyuge que no le corresponde por compromisos de familia o por debilidades humanas, están viviendo un adulterio y la iglesia no los acepta así, porque hagan todo lo que les da la gana, que pequen todo lo que quieran, porque de todos modos están perdidos. ¿Tienen razón para pensar de esa manera?
No.
¿Y entonces cómo interpretan este texto? El que ofendiera en un punto es hecho culpable de todos.
Hay que ir trabajando con ese poco, con esa persona, para que Dios haga la obra. Porque hay un caso que se dio, donde uno que estaba pasando, entonces la mujer, él vino a la iglesia y la mujer se quemó. Y él se pudo sacar. Dios obra.
Pero no todas las mujeres se queman. Entonces aquel que está en esa condición, que está viviendo en adulterio y Dios no lo libera, entonces ya llegó su fin, llegó su muerte en esa condición, quedó sellado. Quiere decir que por el hecho de que cometió adulterio, pues Dios le va a también a pedir cuenta, como si hubiera transgresado el sábado, como si hubiera matado, como si hubiera robado, como si hubiera transgresado todos y cada uno de los 10 mandamientos, porque transgresó uno, y le van a pedir cuenta por transgresarlos todos. ¿Es eso lo que quiere decir el mandamiento?
No.
¿Y qué quiere decir entonces?
Todos valen igual. Todos son importantes.
Que no sería todo, pero para el pensamiento, lo que quiere decir es que si uno se acostumbra y ya es verdad, pues sigue dejando la
voluntad. Está importante esa idea. Es decir, que si tiene... si se atreve a quebrantar un mandamiento, pues de la misma manera puede continuar a quebrantarlos todos. Esa es una idea bastante correcta. Es como el agua que está represada, está contenida en un dique, pero si se rompe el dique y comienza a escaparse, pues atrás de ese pequeño chorrito va más y más y más, hasta que toda se puede escapar por ahí. Es decir, que el que viola la ley de Dios en un punto ya no tiene temor y puede de ahí continuar hasta que ya no tiene temor de quebrar, de violar los demás mandamientos. La idea está bastante correcta. Pero lo que yo quisiera es llamar la atención sobre la idea esta, que yo considero errada, de que da más, le da igual pecar más que pecar menos. Porque hay muchos textos bíblicos que nos indican claramente que no es así. Que todo pecador que no se arrepiente de sus pecados, que no alcanza el perdón de sus pecados, que no, sus pecados no son borrados por fe en la sangre de Jesucristo, todos van al infierno del fuego. Pese que algunos no quieran o que algunos lo nieguen, la Escritura nos habla claramente del infierno del fuego. Y aunque sabemos que en la Escritura también a veces se le llama infierno al sepulcro, pero el sepulcro no tiene fuego. El sepulcro más bien es un lugar frío. Sin embargo, cuando se nos habla del infierno del fuego, es otro infierno que no es frío. Entonces está el infierno que es el sepulcro y está el infierno del fuego que no es el sepulcro, que es al que debemos temer. Pues bien, yo quiero primeramente dejar clara esta idea, que la salvación es por fe, pero la condenación es por obras. Aquel que por la misericordia de Dios en primer lugar y por la fe alcanza la justificación, todos sus pecados, sean pocos o muchos, pueden ser borrados y librados de la condenación eterna. Pero aquel que no tiene la fe, que no alcanza por esa misericordia de Dios el perdón de sus pecados, aunque sea por un solo pecado pequeño, ese va a tener que sufrir la condenación del fuego eterno. ¿Creen ustedes que sí o que no? ¿Creen ustedes que por un solo pecado se merece el infierno o no?
Si se arrepiente.
No, si se arrepiente, aunque tenga muchos, no va a pagar ninguno. Pero si no se arrepiente, si no es perdonado por uno solo, ¿va al infierno o no va al infierno?
Sí, va al infierno.
Tiene que pecar eso.
La Biblia no dice nada.
Pero por uno solo va a ir al infierno.
Bueno, depende de Dios, porque dice que el salvarse es de Jehová.
Sí, pero ya sabemos que el don de la salvación es gratis, pero el que no alcanza ese don de la salvación, me refiero, al que aquel cuyos pecados no son borrados y perdonados a su iniquidad, aquel que tiene su cuenta viva, por uno solo, va al infierno.
Parece que sí.
Vamos a ver qué nos dice Mateo 5, 21 y 22, que fue lo que se leyó como base para el mensaje de esta mañana, fue una escritura por otra, pero vamos a ver qué nos dice aquí. Abran su Biblia en Mateo 5, en la página 9 del Nuevo Testamento. Si ya lo tienen, dice. Verso 20, vamos a empezar en el 21. Vamos a leer desde el 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno del fuego. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. ¿Quién de los presentes no le ha dicho a su hermano necio o fatuo, como le dicen en inglés? Yo estaba mirando ahí y dice, tú, full, full, o full. ¿Quién no le ha dicho a su hermano palabras semejantes alguna vez? Nunca. Oh, qué bueno, gloria a Dios. Aquí tenemos uno que nunca ha ofendido.
A su hermano, pero a otro sí.
Bueno, No me refiero al hermano carnal tan solo, puede ser el hermano en la fe o al prójimo. Fíjense, cualquiera que dijere fatuo, o necio, o tonto, o estúpido, fool, ¿cómo es? ¿Será culpado de qué? Del infierno del fuego. No dice del infierno del cementerio, del sepulcro, sino del infierno del fuego.
Y si ese hermano se arrepiente,
ya está dicho y no hace falta repetirlo. No estamos hablando de aquel que es perdonado, estamos hablando de aquel que su cuenta está viva. Entonces es un poco más responsable, un poco más serio esto. Que no es solamente, lo que quiere decir aquí el Señor, que no es solamente el pecado o el delito de hecho, de acción, que causa daño, que causa estrago en los demás, sino aquel de palabra, y como se dice, las palabras no rompen hueso, pero las palabras ofenden y las palabras a veces hieren el sentimiento, y entonces el pecado de palabras también es pecado. Y dice, ¿quién dijo esto?
Cristo.
Jesucristo, que el que ofende de palabra es culpado del infierno del fuego. Entonces la escritura que sí quería yo usar como base dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, porque de toda palabra ociosa que hablaron los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabra ociosa sin oficio, la que no es buena ni mala, aún de esas, en este yo creo que tal vez ahí entra el cáspita, híjole, como wow, esas que no tienen oficio ninguno, son ociosas, pero todas van a contar en el día del juicio. Así que las buenas o las malas, mucho más en cuenta serán tenidas en cuenta. Es decir, pues bien.
Y por eso Daddy, con mucha sabiduría y mucha dirección del Espíritu Santo, nos enseñó a que cada vez que vamos a comenzar una oración, lo primero sea
pedir perdón.
Pedir perdón, arrepentimiento y perdonar a los demás que nos ofenden.
Y ahora si ya la Escritura nos ha convencido de que por decir fatuo, por una ofensa de palabra, se merece el infierno. Ahora la pregunta es, ¿cuántos infiernos hay? ¿Hay varios infiernos? La Escritura nos habla de infierno grande y infierno chiquito. La Escritura nos habla de algún lugar intermedio. La Escritura nos habla de algún lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Los católicos hablan de un lugar llamado purgatorio, intermedio entre el cielo y el infierno, donde dice que allí van las almas que mueren en pecado a purgar por sus pecados, a pagar por ellos para después pasar al cielo. La Escritura no nos enseña eso.
Y con las misas sube al cielo.
La Escritura no nos enseña eso. No hay lugar intermedio. Ni del infierno se puede pasar al cielo. Y ahora, entonces, aquel que dice fatuo es culpado del infierno del fuego. Y aquel que mata, que asesina, que es un criminal, que viola, que tortura, que da muerte en forma alevosa a su prójimo, ¿dónde va? ¿Y van a estar allí los dos iguales? Es la pregunta. ¿Qué piensan los demás? ¿Van a estar iguales?
Por ahí todo el infierno es caliente. Y allí donde quiera que se mueve es fuego. Donde quiera que esté, se va a sentir mal.
Es decir, que entonces el que solamente dijo fatuo va allí. Y el asesino, el criminal, el que ha masacrado, ese va a estar allí también. Y van a estar iguales.
Hay un verso que dice será castigado.
El que oyó y no entendió será castigado por
él. Pues bien, a eso quiero referirme, especialmente aquellos que por alguna circunstancia están apartados de la iglesia o no tienen valor para guardar los mandamientos de Dios, para someterse a la voluntad de Dios, acatar toda su doctrina, y piensa que porque viven en pecado pueden hacer todo lo que les dé la gana porque da igual. A esto es lo que yo quiero hacerles entender, de que no es igual, que aunque todo aquel que muere sin el perdón de sus pecados va al infierno, en el infierno habrá distintos grados de condenación. Un solo infierno, todos en el mismo infierno, pero habrá distintos grados de condenación, y por lo mismo no da lo mismo más que menos pecado. Para confirmar esto vamos a ver otra escritura que está en Mateo 23, versículo 15, la página 31. Versículo 15, está en la página 31 del Nuevo Testamento. Aquí el Señor está reprochando a los escribas y los fariseos su hipocresía, y dentro de otras cosas le dice algo muy importante que concuerda con este tema. ¿Ya todos? Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque rodeáis la mar y la tierra por hacer un prosélito, es decir, por convertir a alguien. Ellos trataban de convertir a los gentiles al judaísmo, convertirlos para que guardaran los mandamientos, para que se circuncidaran, para que fueran judíos convertidos. Eso es un prosélito. Y dice que rodeaban la tierra y la mar por hacer un prosélito. Y cuando fuere hecho, le hacéis hijos del infierno doble más que vosotros. Vamos a leer desde el 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y con pretexto hacéis la oración. Por esto llevaréis más grave juicio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la tierra y la mar para hacer un prosélito, y cuando fuere hecho, le hacéis hijos del infierno doble más que vosotros. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Según el 14, dice: por esto llevaréis más grave juicio. ¿Qué da a entender esto?
Llevaréis más grave juicio. ¿Quién va a llevar más grave juicio?
Que hay juicio más grave y por lo tanto habrá menos grave. Ya, aparte del arrepentimiento y del perdón, ¿no? Ya eso lo dejamos a un lado. Ya sabemos que la salvación es por fe. Vamos a hablar acerca de la condenación, que es por obra. Habrá juicio grave y por lo tanto menos grave. Y aquí donde le dicen el 15, le hacéis hijos del infierno doble más que vosotros. Eso de que hay doble categoría, ¿qué nos da a entender? Puede haber doble sin haber sencillo. Puede haber doble sin haber sencillo. En todo, un cordón doble es porque puede haber otro sencillo y puede haber otro triple.
Pero dice, aparece tres. Primero le dice a ellos: por esto llevarás más grave juicio.
Sí.
Y después, en el siguiente verso, dice: va a ser más doble que vosotros.
Ah.
El simple, el grave y el doble que hay.
Y ellos también cogerán castigo.
Jesús le está hablando a los escribas y fariseos que por su pecado y su hipocresía son hijos del infierno, pero que aquellos que ganan del mundo los perviertan a tal manera que lleguen a ser doble más perdidos que ellos. Entonces quiere decir que hay una perdición simple o plain, como digamos aquí, la hay doble, y sabe Dios si la hay triple o cuántas grados más.
Entonces en el cielo también va a tener grados, ¿no?
Pues sí, la escritura nos habla de distintos pesos de gloria, pero eso no tanto por el sacrificio, sino como por la consagración, por la gracia de Dios, o por el uso de los dones Pero bien, vamos a tratar hoy acerca de la condenación nada más. ¿Estamos claros o hay alguna duda al respecto de esto? ¿Hay condenación doble o no? ¿Quién lo dice? El Señor. Lo dijo el Señor. Entonces, no da igual más que menos, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo.
Es posible que al nosotros reconocer el pecado más pequeño que hayamos cometido y nos arrepintamos de ello, Dios perdone el mayor que hayamos hecho.
Amén.
Pero cuando decimos, no, ese pecadito pequeño no me afecta.
Vamos a ver en Lucas, capítulo 12. La página 85, Lucas capítulo 12. Vamos a comenzar un versículo antes del clave. Vamos a empezar en el 46. Lucas 12, en la página 85, versículo 46, dice: vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Ahora presten atención. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad será azotado mucho. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron más, más le será pedido. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Aquí no está hablando directamente del infierno, pero sí pone una semejanza, una comparación que nos aclara la idea. Está hablando de los siervos, los esclavos, que desobedecen a sus amos, y en aquel tiempo era legal azotar a los esclavos por las desobediencias, por las faltas cometidas. La ley lo comprendía así. Y entonces, cometiste una falta, un latigazo, cometiste hasta 39 y el latigazo le podían meter. Pero había diferencia en aquel esclavo que desobedecía en ignorancia, o el que desobedecía a propósito, a sabiendas, temerariamente, habiendo entendido qué es lo que su amo quería y hacía lo contrario. Ese iba a ser azotado más. Y el Señor lo pone por ejemplo. Esto nos da a entender que aquel que muere en pecado, pero en un pecado de ignorancia, porque cuántos miles y millones de personas no han muerto, que son personas sencillas, tienen una idea vaga de la religión, pero no han sido fieles, no han conocido el plan de salvación, no han alcanzado a través del evangelio el perdón de sus pecados, pero han sido personas bonachonas, pero muertos en su ignorancia, y no va a ser condenado, no va a ser salvado, puesto que no pusieron fe en los méritos de Jesucristo para ser salvos. Tal vez confiaron en un ídolo, tal vez confiaron en cualquier forma de religión vana, pero fueron personas más o menos buenas, como hemos conocido y tenemos noticias de muchos de nuestros antepasados. No fueron criminales, no fueron personas más o menos serias, formales, y no las vamos a comparar con aquellos criminales o asesinos o gente que han sido perversos, ¿verdad? Entonces, por esto dice la Escritura que el que peca en ignorancia será azotado poco, el que peca a sabiendas será azotado mucho. Pero por ende, nosotros que ya hemos conocido la ley de Dios, que hemos conocido la voluntad de Dios, no tenemos excusa. Por fe, por gracia, vamos a echar mano a la vida eterna. Pero si alguno se descarría, no va a quedar en la categoría de aquellos que desobedecieron en ignorancia. Van a estar en la categoría de ¿cuáles? De los que desobedecieron a sabiendas. Van a estar en la categoría de los que serán azotados mucho. Por eso habla la Escritura que aquellos que se apartan del camino de la verdad, mejor le hubiera sido no haber conocido este camino, que después de conocerlo volverse atrás. Porque el que no lo conoció va a ser perdido. pero menos condenado que aquel que después de conocerlo se vuelve atrás. Ese va a ser condenado mucho más. Entonces no da igual, que es la idea central de este mensaje, es lo que yo quiero recalcar con la mente de ustedes. Vamos a continuar porque se me pasó esta media hora así, casi sin darme cuenta. Vamos a ver en Santiago, en la página 257, el capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3 de Santiago. Dice: hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos, ¿qué dice?
Mayor condenación.
Y esta palabra que dice mayor condenación, ¿qué da a entender, encontrar?
Que nos vamos a condenar porque estamos enseñando mucho y no vivimos una enseñanza. Si sabemos mucho.
Pero me refiero a esta mayor condenación, que habrá menor condenación. Condenación también irremisiblemente, nadie se va a quedar en el limbo, nadie se va a quedar en el limbo, todo el que va al infierno, pero ahora, por ejemplo, yo creo que es la experiencia de todos nosotros, aún los niños, se han dado alguna quemadita en un dedo, les gusta, es sabroso. Pero será lo mismo quemarse la punta del dedo que quemarse toda la mano.
No.
Será lo mismo quemarse la mano que quemarse todo el brazo.
No.
Será lo mismo quemarse el brazo que quemarse todo el cuerpo.
No.
De todos modos es quemada.
Será lo mismo quemarse un brazo hasta quemarse finalmente todo. No, porque
el dolor y el sufrimiento.
Que,
porque
uno se quema y se sana, pero después lo que estaba en el infierno es para siempre.
Pues quemada por quemada, todos son quemadas, todas arden, pero hay más chiquitas y más grandes. Y cuando hablo aquí de aquellos que recibirán mayor condenación, es porque habrá condenación más tolerable. Y podemos citar otras muchas escrituras, pero no quiero seguir alargando esto demasiado, donde el Señor le dice también, hablando de las ciudades aquellas que no aceptaron el mensaje del Evangelio, dice, hablando de ay de ti, Corazín, y de ti Bethsaida, que si en Tiro, en Sidón, se hubieran hecho estas señales, se hubieran más, dice, por tanto,
será más tolerable
el castigo en el día del juicio que a vosotras.
Que a Sodoma y a Gomorra.
Entonces, quiere decir que si algunos del castigo será más tolerable, va a ser castigado, no va a decir que no vas a tener castigo, pero será más tolerable, será más suave que a otro que a sabienda y que habiendo entendido, habiendo tenido la oportunidad, la rechaza. Ese le será menos tolerable, ese será más fuerte. ¿Entendemos que hay más tolerable y menos tolerable?
El grado de sufrimiento.
El grado de sufrimiento. No un infierno grande y un infierno chiquito y otro mediano. El mismo infierno, porque dice la escritura que todo aquel cuyo nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida será lanzado al infierno del fuego. No al infierno del sepulcro, sino al infierno del fuego, lo dice la escritura. Por lo tanto, nosotros, como entendidos de la voluntad de Dios, lo que tenemos es que por medio de la fe, si tenemos poca fe, de orar, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe y acogernos al plan de salvación y consagrar nuestras vidas, hacer la voluntad de Dios, someternos incondicionalmente a Él. Y por lo tanto, someternos a la observancia de sus mandamientos, pero buscar a través del auxilio del Espíritu Santo el testimonio de la salvación. El testimonio del perdón de nuestros pecados, que sean poquitos o muchos, que sean ligeros o graves, tengamos la seguridad de que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, para que no tengamos que sufrir ni siquiera una quemadita en el infierno de fuego. Eso es lo que debemos hacer. Pero si alguno no tiene valor para echar mano a la vida eterna, no tiene la decisión de ser fiel, o es cobarde y se resigna a estar lejos de Dios, de sus mandamientos, de la iglesia, salirse del plan de salvación, que entienda claramente que no es lo mismo estar lejos de Dios por un pecado o transgresar la ley de Dios por un pecado determinado, que decir da igual y transgresarlo todo y cometer pecado todos los días y probar todos los pecados que el mundo le ofrece, en todas sus abominaciones, en todas sus contaminaciones, en todos sus crímenes, todas sus suciedades. No es lo mismo. Por tanto, aún aquellos que no están en la iglesia, aún aquellos que están apartados de la iglesia, les conviene llevar una vida moderada y sujetarse, si no puede, a todos los mandamientos, a los más que puedan, para evitar la mayor condenación en el día del juicio. Y a los que estamos aquí, y ya en otras ocasiones he dicho que el que infringe uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, y ya dijimos que los pequeños son devueltos, como la red que les recoge toda suerte de peces. Quiere decir que no hay garantía de salvación para aquellos que, confiados en un falso testimonio de salvación o de perdón, o confiados en una fe barata, en una gracia barata, están infringiendo algunos de los mandamientos de la ley de Dios, porque por ello tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Y entre nosotros se está corriendo la idea de que tal mandamiento, pues, eso es fanatismo, los antiguos lo guardaban, pero de ahora nos dicen que no hay que guardarlo y podemos pasarlo por alto, y de todos modos la mayoría lo están quebrantando. Pues es uno o dos o tres, todos los mandamientos de la ley de Dios es necesario que se guarden para que Dios en su misericordia nos bendiga, porque dice que la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino ¿qué? La observancia de los mandamientos, de la observancia de la ley. Y nos dice también la escritura que pecado es transgresión de la ley, y por esto sabemos que Él nos ha perdonado si guardamos sus mandamientos, y Él se manifestará a nosotros. Entonces, quiero al Señor que estas palabras les puedan servir de ayuda, de orientación, para afirmarnos en las Sagradas Escrituras y no ser confundidos, y sobre todo nos sirvan para cuando vayamos a dar estudios bíblicos, cuando vayamos a dar enseñanza a los pecadores, cuando vayamos a dar enseñanza a otros hermanos, podamos con el respaldo de la Escritura decirle: no da igual, acójanse al plan de salvación para que sus pecados sean perdonados, pero si no quieren, por lo menos pequen lo menos posible, porque no da igual pecar más que menos. Entonces, que el Señor nos bendiga y reciba la gloria y la honra de estas palabras.